Hablamos con la investigadora principal del Barcelona Centre for International Affairs, Elina Bilup, que participa en el curso de verano de la UNIPAU. Señora Bilup, muy buenos días y bienvenida a Cugat.cat. Gracias por atendernos.
Buenos días, encantada de estar aquí.
Primero de todo, ¿cuáles cree usted que son las ventajas del hecho que finalmente el señor, en este caso el señor Jean-Claude Juncker, haya sido escogido por primera vez por parte del Consejo Europeo y también por parte de los ciudadanos a través de unas elecciones y del Europarlamento? ¿Cuáles son las ventajas en relación con su predecesor, el señor Durão Barroso?
Sí, hay varias. Por ejemplo, unas ventajas son el nivel de la campaña electoral. Es la primera vez que vimos unas elecciones que tenían una dimensión europea de verdad. No era muy importante, pero que sí que por el hecho que los partidos europeos eligieron unos Spitzenkandidaten, tenía más visibilidad, la campaña también más importancia, también es algo que no se puede negar. Y especialmente, por ejemplo, en el país como Alemania, donde los Spitzenkandidaten tuvieron los debates en la televisión y eran muy visibles en el debate electoral, tuvimos también más participación y la campaña electoral era más europea. En el caso del equilibrio interinstitucional que vamos a ver ahora, el hecho que Juncker va a tener un doble mandato fuerte y tendrá una conexión con la mayoría en el Consejo Europeo y también en el Parlamento Europeo, puede dar paso a una comisión mucho más fuerte, mucho más autónomo que hemos visto ahora. En los últimos años la comisión ha sido muy débil y especialmente durante la crisis que hemos visto es que paradójicamente hemos visto en un paso de soberanía al nivel europeo muy importante que ha fortalecido a la Comisión, por ejemplo en la supervisión de los presupuestos, etcétera. Pero al mismo tiempo el órgano de tomar decisiones en los últimos ha sido el Consejo Europeo, los Estados miembros y la Comisión ha más hecho un papel de una secretaria. Que el papel de un órgano europeo presentando el interés europeo. Así que el hecho de tener un presidente de la Comisión con esta fuerte mayoría cambiará seguramente el equilibrio interinstitucional. Podremos tener un presidente que tendrá una fuerza negociadora mucho más fuerte que Durão Barroso anteriormente.
Ha hablado del Consejo Europeo. No sé cuáles cree usted que son las posibles otras acciones en esta, entre comillas, operación de maquillaje o operación para acercar más aún el Parlamento Europeo, la Unión Europea, a los ciudadanos. No sé, por ejemplo, si escoger el presidente del Consejo Europeo o que en este caso el señor Juncker pueda escoger él mismo a los miembros de la Comisión Europea o otras acciones, no sé.
No, claro, de momento es un paso hacia democracia, pero un paso muy pequeño. Es un proceso que en medio largo plazo puede tener unas consecuencias más importantes, pero ahora que, por ejemplo, si vemos, yo creo que lo más importante ahora era tener un precedente. Que el Consejo y el Parlamento Europeo juntamente eligieran el presidente de la Comisión. En el futuro, claro, es que ya vemos una situación muy complicada, porque aunque Juncker tendrá ahora una mayoría en el Parlamento, en el Consejo, parecido a un primer ministro en un país, el colegio de los comisarios no será un gobierno, porque los comisarios elegirán todavía los Estados miembros. Claro, Juncker tendrá un poco de margen en la elección y vemos que está jugando un papel importante de negociador con los Estados miembros. Pero claro, al final son los Estados miembros que elegirán la Comisión y también el puesto del presidente del Consejo también está en juego con los otros, en el paquete con los otros. Así que es un paso pequeño hacia mejor democracia en el nivel europeo, pero sí que es un paso importante.
¿cuáles son otras medidas que usted o cree que se podrían tomar pues para aumentar aún más la cercanía entre esta institución y los ciudadanos y también su el interés de los ciudadanos por parte de esta institución?
¿El Consejo Europeo?
Sí, el Parlamento Europeo en general.
El Parlamento Europeo en general. Yo creo que lo más importante sería cortar la distancia entre todas las instituciones de la ciudadanía. Así que yo creo que lo más importante en este momento sería involucrar mejor a los parlamentos nacionales. Porque que hemos visto, por ejemplo, en los últimos años es que hay muy pocos parlamentos en la Unión Europea que ejercen un control fuerte sobre sus gobiernos. Y sabemos también, por ejemplo, que en estos países como Alemania hay menos quejas por la parte de la ciudadanía de las decisiones en el nivel europeo. Así que yo creo que lo más importante sería fortalecer a los parlamentos nacionales vis-à-vis sus gobiernos. Y así los parlamentos nacionales pueden controlar mejor a sus gobiernos que representan sus intereses en el Consejo Europeo. La otra opción sería mejorar el contacto entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. Ya existen mecanismos de cooperación entre el Parlamento Europeo y la Comisión. Por ejemplo, hay un diálogo político entre la Comisión y el Parlamento Europeo. Los parlamentos nacionales hacen un control de subsidiariedad. Pero claro, estos mecanismos no funcionan todavía muy bien. Así hay bastante espacio para mejora.
Por otro lado, alguna vez ha comentado en algún artículo de opinión la necesidad o la posibilidad de que haya que hace falta un medio de comunicación paneuropeo. No sé si cómo estamos en este sentido, será posible en esta legislatura, más adelante, ¿lo ve factible?
Un medio de comunicación.
Exactamente.
Los medios son privados y deciden por ellos qué comunicar. Esto es muy complicado y los públicos también, claro, deciden por ellos qué comunicar. Lo que hemos visto durante los últimos años es que hay menos y menos representación de todos los países están recortando su presencia en Bruselas. Hay menos y menos periodistas trabajando en Bruselas. Y los temas europeos se cubren de los capitales más y más. España es un país donde todavía los canales de televisión y los periódicos más importantes tienen representación, pero en muchos países se han recortado mucho. Así que estamos moviendo una situación donde hay muy poco control por la parte de los medios sobre cómo se ejerce el poder en el nivel europeo. Y para mí esto es fundamental, porque trabajando en Bruselas, yo que vi durante estos años, se pueden hacer muchas cosas si no hay periodistas aquí mirando exactamente cómo se gasta el dinero y garantizando la transparencia necesaria.
Por otra parte, hablando también de la capacidad de la Unión Europea, del Parlamento a escala internacional, en los últimos años, conflictos como Libia o sobre todo ahora entre Ucrania y Rusia, ha demostrado que quizás la Unión Europea le falta un cierto margen de maniobra con respecto a la que tiene ahora mismo Rusia, por ejemplo, o los mismos Estados Unidos. ¿Cómo puede la Unión Europea en el Parlamento, en la siguiente legislatura, aumentar su importancia, su capacidad de ser importante a escala internacional?
Es una pregunta muy buena y muy complicada. Que vemos ahora es por los cambios en el orden global, la Unión Europea está en declive como poder global y no todavía tiene la respuesta cómo manejar este declive relativo. Durante la crisis estamos en una situación muy complicada con Rusia. ¿Y de qué habla la Unión Europea ahora? Habla de los puestos. Estamos hablando si vamos a tener una italiana para el puesto de alto representante o una danesa en el Consejo Europeo, en vez de hablar como hacer frente a las crisis que muy importantes en nuestras fronteras.
Dos últimas preguntas, señora Virup. La primera, alguna antes de las elecciones europeas, usted apuntó la posibilidad de que un aumento de la fragmentación de los partidos, en este caso en España, podría crear dificultades para que España, los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo, defendieran intereses comunes. Usted ponía ejemplo ponía como ejemplo los presupuestos en Europa o las políticas agrícolas. Uh-huh. Ahora que han pasado las elecciones y ha visto y realmente se ha confirmado un aumento de la fragmentación con la entrada de Podemos, Ciudadanos, etcétera. Uh-huh. ¿Cómo ve usted ese tema? ¿Realmente cree que hay una fragmentación suficiente como para que el Estado español le cueste más en esta legislatura defender intereses comunes en España?
Sí, hay una fragmentación en el Parlamento Europeo y hay una fragmentación más alta que pensaba yo antes de las elecciones, porque yo cuando estaba haciendo estas estimaciones estaba pensando que habrá una fragmentación, una disminución de la representación de los españoles en los grandes grupos, en el grupo conservador, en el grupo socialista, pero han bajado todavía más. Que España ha podido defender sus intereses en el Parlamento Europeo por haber tenido delegaciones fuertes en el grupo conservador y el grupo socialista. Ahora la representación ha bajado, claro, y los españoles están representados bien en el grupo comunista, por Podemos, y también en el grupo liberal, y por partidos muy diversos, como Ciudadanos, como los nacionalistas regionales, y que tienen muy, muy poco en común. Así que sí. Si ahora el secretario de Estado quiere hacer lobby en el Parlamento Europeo, lo tendrá más complicado. Uh-huh. Porque antes, por la fuerza que tuvieron en los dos grupos grandes, pudieran casi siempre ganar en las votaciones. Porque nosotros que vimos haciendo un informe, era que los españoles siempre eran al lado ganador. Y será interesante ver qué pasará ahora, porque los grupos pequeños en el Parlamento Europeo pintan muy poco, son los grandes que deciden. Y todavía esta dinámica no ha cambiado, tienen todavía más poder que nunca.
Uh-huh. Hablado de los grupos nacionalistas regionales, me gustaría acabar esta entrevista preguntándole sobre su opinión sobre los nacionalismos, en este caso escocés y catalán. Uh-huh. ¿Usted cree, por su experiencia, que el Parlamento Europeo debería inmiscuirse más, preocuparse más, dar una opinión más contundente con respecto, en este caso, a las consultas de Escocia y Cataluña?
La posición de las instituciones europeas siempre ha sido que es un tema interno español. Y yo que la Unión Europea no tiene competencias en esta discusión. Pero claramente los diputados españoles y muchos de los diputados tienen su opinión. Y el Parlamento Europeo es una institución política y puede opinarse sobre cualquier tema. Pero ahora claramente no tienen un acuerdo en este tema. Antes los diputados de Convergencia y Unión, por ejemplo, el diputado de Convergencia y Unión era capaz de defender sus intereses en el grupo liberal. Ahora estará en la minoría, lo tendrá mucho más complicado, como ya sabes tú también, que de las cartas que ya ha escrito uh-huh. Verhofstadt. Es un tema muy complicado, pero en general el acuerdo en el nivel europeo es que es un tema español que se tiene que solucionar al nivel español. Uh-huh. Pues y bueno, todo el mundo está esperando que se encuentre una solución. Una solución buena para todos los lados.
Muy bien, pues con esta respuesta acabamos. Irina Virup, muchísimas gracias por haber atendido a cuat.cat y que vaya muy bien.
Gracias, igualmente.